9 y 4 minutos, 8 y 4 en Canarias. Les presento a Jesús Manuel Pérez Triana. Es analista de seguridad y defensa. Ha trabajado como analista de inteligencia en diversos sectores. Es observador de conflictos armados, de movimientos geoestratégicos y autor de algunos blogs y volúmenes muy interesantes al respecto. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días y muy honrado estar aquí.
En geopolítica dicen que casi todo está relacionado, ¿no? Ahora, como hemos visto, el recurrir, si tal cosa fuera cierta, Rusia lo niega, pero a la ayuda de Irán para utilizar drones en el conflicto de Ucrania, los golpes de pecho que se ha dado Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, la invasión de Ucrania ha dado la vuelta al tablero internacional. ¿Se puede predecir de alguna manera cuál es el escenario o lo que debe y puede ocurrir en las próximas semanas o meses?
Bueno, fundamentalmente, más allá de lo que pase en el campo de batalla, lo que está sucediendo es que la debilidad, la energía, la tensión, las Fuerzas Armadas de Rusia están volcadas en la guerra de Ucrania y esto está debilitando el control ruso de lo que era su esfera de influencia. Y hemos visto que cuando ha empezado esta guerra y Rusia se ha concentrado pues en la cuestión ucraniana, han empezado a saltar equilibrios en el Cáucaso. Vimos el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, vimos el enfrentamiento entre Kirguistán y Tayikistán. Y muchos países que eran aliados cercanos de Rusia ven con mucha preocupación esta nueva era de intervencionismo ruso. Por ejemplo, Kazajistán abrió sus puertas al presidente chino, que llegó allí y dio un discurso diciendo que ellos respaldaban la autonomía, la soberanía y la independencia de Kazajistán. Entonces, más allá de lo que gane Vladimir Putin en esta guerra, en Ucrania va a perder por todo lo que es el corredor euroasiático, para empezar, porque no está prestando atención, porque sus antiguos aliados ven con preocupación esta nueva era de intervencionismo y, evidentemente, en la geopolítica, como en los gases, cuando hay un vacío, llega otro y lo ocupa.
Los drones a los que habría recurrido, en una cantidad considerable, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, interceptados por las fuerzas ucranianas, otros no, han explotado, son drones, suicidas. ¿Conoce usted esos elementos?
Sí, la verdad que los iraníes llevan usando este tipo de drones y otros tipos de armas porque son el país de Oriente Medio que más ha apostado por los misiles balísticos, por los drones de largo recorrido, de largo alcance, y los han usado previamente en Yemen, los han cedido a las fuerzas judías al bando chií en la guerra de Yemen, los usaron contra el Estado Islámico en Siria, hay un largo recorrido de uso de este tipo de drones, y además, si no es exactamente este modelo, si es otro, lo vimos que incluso lo usaron contra las refinerías en Arabia Saudita. O sea que no es, quien haya estado observando lo que ha pasado en Oriente Medio no le pilla absolutamente por sorpresa el nivel de desarrollo tecnológico iraní, más allá de que sean unas armas auténticamente low cost.
Claro, porque no tiene comparación, es más fácil de, no sé si de fabricar, pero desde luego de manipular y de comprar. Hay misiles, los misiles parten desde, veo aquí el Hellfire, $115,000, pero los hay de $3,000,000.
El Hellfire, por ejemplo, es un misil anticarro que se dispara desde helicóptero y desde dron, y ha sido el misil más empleado por Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo. Cada vez que hemos visto un dron por ahí en Somalia, en Yemen, en las áreas tribales de Pakistán, era ese tipo de misil. La cuestión es que aquí hay dos caminos tecnológicos. Uno es el de Occidente, que es desarrollar cosas muy avanzadas y muy caras, y que ahora mismo se está replanteando en Estados Unidos, porque se están dando cuenta que cada vez todo es más complejo y más caro. Y había alguien que hacía el chiste que a este ritmo de decrecimiento del número de unidades, pues en el 2050 el Departamento de Defensa iba a poder solo comprar un avión. Hacían un cálculo de cuántos se habían tenido en el 45, 65... Bueno, y el otro camino es el que ha seguido Irán, que es una revolución de los asuntos militares low cost, que es fabricar cosas muy baratas masivamente. Y hay otros drones, no este, el Shahed 136, pero sí el anterior 131, que ya cayó en manos de alguien y lo destripó y lo desmontó y se encontró un montón de componentes electrónicos occidentales que se compran pues por internet, por así decirlo. O sea, son industriales, no hay ahí tecnología secreta. Entonces son dos opciones, o hacer grandes sistemas muy caros, y ahora en Occidente nos estamos replanteando ese modelo, y el modelo iraní, que es fabricar cosas baratas que se fabrican masivamente y que se pueden lanzar, que no importa que te derriben, tres cuartas partes porque alguno llegará. Entonces, esos son dos modelos de concebir la tecnología.
Claro, con ese precio de los drones, Rusia hace dos cosas. Primero, ahorrarse una factura que es mucho más cara. Y segundo, ¿cree usted que guardarse material por si vienen tiempos peores?
Pues una de las cosas que hemos estado observando es que parecía que de repente a Rusia se le estaban agotando los misiles. Esto fue para allá por la primavera y empezaron a hacer cosas inusuales. Por ejemplo, utilizar misiles antibuques diseñados para ser lanzados desde tierra o desde buque contra otros buques, contra objetivos en tierra. Eso es porque el modelo ruso de misil lo permitía. Pero nos hacía pensar que no es que tanto que se les estuviesen agotando los misiles, sino como que se están reservando, porque además, viendo los misiles que se estaban empleando, alguien echaba en falta los más avanzados y más modernos. Entonces, la conclusión es, Rusia se estaba reservando los misiles más avanzados por el temor que pueda haber de que esta guerra escale, de que implique a la OTAN, y entonces ya no sea contra Ucrania, un país que tiene pues una economía tres veces más pequeña, diez veces más pequeña, perdón, sino contra toda la OTAN, todo su poderío. Entonces, Rusia se ha estado guardando las joyas de la corona, y además su capacidad de producción industrial, porque muchos también de los componentes de los sistemas de armas rusos tienen piezas occidentales y ahora están empezando a tener problemas para producirlas. Entonces la solución es buscar un proveedor alternativo. Y aquí ahora ha resultado que el alumno, que Irán, que compraba tecnología rusa y desarrollaba sistemas rusos, ha terminado pues adelantando al maestro y ahora mismo se convierte en un proveedor de tecnología militar a Rusia. Y la preocupación ahora, hablando, retomando el tema de las geopolíticas, ¿qué acuerdos puede haber bajo mesa? Por ejemplo, ¿habrá otro tipo de tecnología? Porque Irán se tiene que ser consciente.
¿Irán vende más cosas que drones?
No, al revés. Es decir, Irán sabe que Rusia está en una posición desesperada porque necesita proveedores de armas. Y además estamos, pero también esto pasa en Occidente ahora mismo, que están en Occidente intentando buscar, desde abajo de las piedras, armamento para entregar a Ucrania, porque las factorías no producen con suficiente a suficiente ritmo. Y hemos visto cosas muy curiosas, como aviones británicos recogiendo material militar en Pakistán y llevándoselo a Rumanía, porque las fábricas de Pakistán están produciendo. Bueno, pues entonces Rusia necesita desesperadamente, igual que Occidente, armamento. Y entonces ha venido Irán al rescate. Entonces la sospecha que podemos tener es que Irán aproveche este momento diciendo, vale, sí, yo puedo ver mi reputación en juego porque ahora estoy además, tengo una negociación nuclear y no me interesa manchar mi nombre, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y ese algo a cambio puede ser algún tipo de tecnología militar que Rusia sí tiene y a Ucrania, perdón, a Irán le falta, o cualquier, bueno, no sabremos qué juegos geopolíticos hay por ahí.
Señor Pérez de Triana, siempre pensamos, bueno, uno de esos misiles, incluso un Tomahawk, cualquier otro, el Tomahawk ya vale $1,500,000, ¿eh? Entonces, y es la punta del iceberg, ¿eh?, cuando se trata de misiles. Bueno, todo eso vale mucho dinero, pero y hace determinado daño si va con, digamos, explosivos convencionales. Pero la gran duda que todos tenemos es, bueno, ¿quién es el primero en que tiene la tentación de ahí poner una carga nuclear en cualquiera de esos misiles? Y el primero que lo haga, ¿a qué se arriesga?
Claro, a ver, hay una diferencia fundamental entre Occidente y Rusia. En Occidente todos los documentos doctrinales, todos los documentos dicen que las armas nucleares son unas armas de último recurso, que solamente se usarán en caso de que haya un enemigo que amenace con usarlas. En el caso de Rusia, no. Desde la doctrina militar del 2014, ahora me estoy equivocando, me estoy confundiendo, pero bueno, en esa. Y luego hubo otro que era el documento de empleo de armas nucleares de la Federación Rusa. Son dos documentos oficiales donde los rusos dicen en qué condiciones nosotros vamos a usar armas nucleares. Y ellos dicen que se reservan el derecho de usar armas nucleares incluso cuando tienen enfrente a un enemigo que no las tiene o no las piensa usar y no hay armas nucleares encima de la mesa. Pero ellos se sienten amenazados, se sienten que en esa pelea con armas absolutamente convencionales están a punto de ver en juego la integridad de la Federación Rusa. ¿Qué significa eso? Ahí entra ya el terreno de la ambigüedad en la que se mueve siempre la disuasión nuclear. Y entonces, claro, estamos preocupados. ¿Qué pasa si los soldados ucranianos se plantan en la puerta de Ucrania? En la puerta de Crimea, por favor. Península de Crimea, que para nosotros está dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, pero desde el 2014, para los rusos, después de aquel referéndum, es tan ruso como la Plaza Roja en el centro de Moscú. ¿Se aplicaría ahí esa cláusula de ver en peligro la integridad de la Federación Rusa para usar las armas nucleares? Bueno, pues parece que decir que la posibilidad existe encima de la mesa. Los rusos son muy ambiguos al respecto, porque tampoco en este juego de estrategias nucleares nunca se ponen las cartas encima de la mesa. Por eso se le criticaba a Macron cuando dijo que él no iba a usar las armas nucleares francesas para defender, porque es un error, porque hay que jugar con la ambigüedad para que el otro se quede con la duda. Bueno, pues ahí está el terreno de la ambigüedad. La cuestión es que en papel los rusos dicen nosotros sí estamos dispuestos a usarla. La cuestión es, ¿qué tiene que pasar para que llegue a eso? ¿Tiene que fracasar la opción militar? ¿Tiene que fracasar esta estrategia de hacer daños a las infraestructuras civiles? ¿Tiene que fracasar las estrategias de guerra híbrida? O sea, yo creo que todavía le han quedado unos cuantos cartuchos que quemar a Vladimir Putin antes de estar en una situación donde las armas nucleares y el botón pues está absolutamente considerado.
Decía la semana pasada el señor Borrell que el uso de armas nucleares en Ucrania tendría una respuesta de carnívoro, no de herbívoro, y que con esa respuesta aniquilarían literalmente todo el ejército ruso. ¿Es una apreciación demasiado optimista o real?
Pues si esta conversación la hubiésemos tenido en enero de 2022, yo diría, madre mía, los rusos, sí, siempre hemos mantenido bastante respeto a todos los que nos dedicamos al estudio de seguridad y defensa. Y de repente, en esta guerra hemos visto que se nos ha caído un mito y hemos descubierto que era un cascarón vacío. Habían expertos en Rusia que nos llevaban señalando de que los realmente conocedores de la economía, un país con la economía del tamaño de Brasil, Canadá, Italia, Corea del Sur, no puede mantener un ejército así. Y cuando lo tiene, cuando lo hace desfilar por la Plaza Roja, pues claro, tiene carros de combate, tiene aviones. Pero detrás, lo que diferencia realmente un ejército moderno, yo digo uno moderno verdaderamente capaz, no es el dinero para hacer rodar por la Plaza Roja en los carros de combate, es el dinero para los repuestos, los ejercicios y sobre todo luego ya tener una doctrina de empleo, unas fuerzas armadas profesionales. Entonces, todo eso le falta a Rusia. Y entonces, si no me la hipótesis de qué pasaría en un enfrentamiento absoluta y estrictamente convencional entre la OTAN y Rusia, viendo lo que hemos visto de Rusia enfrentándose a un país que tiene 3 veces menos habitantes y 10 veces una economía más pequeña y lo están pasando mal contra la OTAN, yo desde luego pienso que Rusia no tendría ninguna oportunidad.
Le quiero saludar, Jorge Bustos.
Buenos días, Jesús. Yo le quería preguntar por una cuestión que ha mencionado antes mi compañera Carmen Martínez Castro sobre el hecho de que se esté planteando Putin empezar a atacar con estos drones suicidas o con los misiles a las fuentes de energía de Ucrania de tal manera que consiga obstruir o bloquear el acceso a la calefacción en pleno invierno y por tanto obligue a Europa ya no solo a colaborar con y a Estados Unidos con armamento, sino a transferir una energía que en estos momentos pues tampoco sobra, sobre todo los países centroeuropeos, y por tanto a debilitar la cohesión que hasta ahora ha sido vital para la resistencia primero y para la contraofensiva después. No sé si eso puede ser un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra y por tanto se reserva esa carta a Putin para infligir un castigo que podría ser durísimo o incluso decisivo, definitivo para los ucranianos.
Bueno, lo primero que tenemos bastante claro es que la carta militar no le ha funcionado a Vladimir Putin. Cuando digo carta militar me refiero en el campo de batalla. Ahora mismo los ucranianos están llevando la iniciativa y, bueno, ahora mismo están llevando, bueno, no solamente la iniciativa, han lanzado una ofensiva y ahora hay cerrojazo informativo, no están saliendo las imágenes, pero sabemos que están avanzando en Jersón. Bueno, entonces, lo que le queda a Putin son las otras cartas. Entonces, yo creo que es obvio que si nos ponemos desde el punto de vista de los rusos en Moscú y miramos y decimos cuál es el auténtico punto débil de los ucranianos, su absoluta y completa dependencia de la ayuda militar y económica de Occidente. Entonces, si los rusos son capaces de operar sobre las opiniones públicas occidentales, por ejemplo, lo van a tener más complicado que la época en que RT y Sputnik y otros medios de comunicación estaban absolutamente accesibles a Occidente, pero hubo una época que ellos, por ejemplo, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, les dieron total apoyo. Los chalecos amarillos se sintieron muy maltratados por los medios de comunicación franceses, que los consideraban o los trataban como pueblerinos que se estaban quejando por la subida del diésel, y RT les puso un micrófono. Y entonces en las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia había un cartel que ponía gente que salía a la calle y decía solo vamos a aceptar entrevistas de RT. Bueno, esa herramienta no la tienen ahora, pero yo puedo imaginar todas las cosas que en Rusia se pueden considerar: apretar las tuercas con el tema de la energía, apoyar todos los movimientos de protesta y todo aquello que haga que la opinión pública occidental piense, ¿para qué? O sea, vale, está muy bien ayudar a los ucranianos, pero yo es que ya el precio de la calefacción, el precio de llenar el tanque, o sea, Primos sí, pero no hermanos sí, pero no primos. Entonces, yo creo que hay esas herramientas, tienen que estar pensándolas. ¿Cómo podemos afectar? Y evidentemente, si la opción, la carta militar no está funcionando, pues están usando otra. Y esto es lo que se llama una estrategia de imposición de costes. Uh-huh. Ahora la cuestión es una carrera. ¿Quién va? ¿Van a poder conseguir alcanzar más blanco o los ingenieros ucranianos van a ser capaces de arreglar y reparar esas instalaciones? La verdad que yo no tengo los conocimientos, pero vamos a verlo en las próximas semanas.
Carmelius.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Bueno, Rusia efectivamente parece tener un ejército de cartón, pero Putin no se puede permitir el lujo de perder esta guerra. No sé si la ganará, pero lo que es perderla, él no está dispuesto a perderla bajo ningún concepto porque prácticamente caería. Y eso me temo que no tiene disposición ninguna a hacerla. Bueno, mientras tanto, lo cierto es que los teatros de operaciones están muriendo gente, se están destruyendo edificios, infraestructuras, están arruinando a un país. Europa tiene un problema energético brutal. ¿Qué salida se le puede ver, qué salidas realistas se le puede ver a este conflicto? Porque, mientras tanto, supongo que habrá alguien inteligente que esté pensando en que algún tipo de negociación tiene que haber o debe de haber. No sé el papel de Erdogan, no sé el papel de China. ¿Cómo lo ve?
Pues yo lo veo muy complicado. Es que, por un lado, si uno estamos con dos bandos en posiciones absolutamente maximalistas, más cada una por sus motivos. Evidentemente los rusos, porque en el caso de Vladimir Putin, no en el caso ruso, en el caso concreto de Vladimir Putin, una derrota militar no conllevaría pues una moción de censura y bueno, un cambio, una alternancia política. Eso pasaría en un país democrático normal y corriente. En Rusia hay muchísimas más cosas en juego. Y Putin está atado al mástil del buque y sabe que una derrota militar tiraría abajo todo el edificio del putinismo. Pero por el otro lado tienes a un pueblo ucraniano que cada día se levanta con alguna atrocidad, porque además estamos en la era de las redes sociales y los ucranianos están todo el día compartiendo, todo el mundo tiene un primo que hay en su pueblo, todo el mundo comparte cosas, y hay una permanente sensación de agravio en el que esta guerra ya no se trata solo de recuperar un terreno o un territorio, sino de infringir un castigo al agresor. Y además lo notas, que es decir, nosotros no vamos a permitir que esto acabe simplemente en un acuerdo, aquí tenemos que hacer sufrir a los rusos. Claro está, llegará el momento que Occidente, si llega un momento, le aprieta las tuercas a
mientras hacen sufrir al ruso, ¿eh? Ellos están sufriendo mucho, porque claro, están destruyendo su país y está muriendo muchísimo.
Sí, sí, pero la cuestión es que no están en una situación de que ellos digan, venga, vamos a Crimea por la paz. Claro está, la experiencia histórica nos dice, la gente llega a una mesa de negociación cuando está convencido de que seguir la guerra le supone más pérdidas que ganancias. Entonces, ahora mismo, los ucranianos dicen, yo creo que todavía, mientras todavía no haya llegado las nevadas, todavía no se haya congelado los frentes y entre un periodo de inactividad, todavía estamos a tiempo de recuperar. Entonces, ellos están diciendo, no, déjame un poco más, una prórroga, todavía un poco más. No sabemos qué capacidad tiene Occidente realmente de apretarle las tuercas a Zelensky y decir, mira, hasta aquí, está muy bien. Lo que te dicen los ucranianos, aparte de esa sensación de agravio, es si Zelensky negocia ahora, sale con los pies por delante del Palacio Presidencial. Nosotros ya la liamos en la Revolución Naranja en el 2004, ya la liamos en el Euromaidan y encima ahora estamos más cabreados que nunca. Ese es el sentimiento del ciudadano medio, que a lo mejor se le puede presionar desde Europa a Zelensky para que negocie y que luego se las arregle él con la opinión pública y con el cabreo de los ucranianos.
Bueno, también se le puede ayudar ahí. De alguna manera, ¿no?
La pregunta es Putin, ¿qué salida le damos a Putin? Eso ya es más complicado, ya. Porque va a ser los ucranianos no van a quedar nada contentos, es decir, van a sentirse muy decepcionados con Europa y le vamos a obligar a aceptar cosas que ellos consideran inaceptables. Ahí ya es la imaginación, la verdad que todavía es muy complicado.
Me queda un minuto, pero usted también conoce bien, también es experto en África, y con Marruecos pues nada es por casualidad, ¿no? La semana pasada Marruecos envía una carta, es verdad, a un secretario, segundo o tercero, de exteriores a la ONU, hablando de Marruecos, de Ceuta y Melilla como tierra ocupada y como prisiones, etcétera, etcétera. Una cosa parecida a lo que ha dicho una demente exministra española que vive en Marruecos. ¿Estos avisos son recurrentes de que tienen a Ceuta y Melilla en su radar? ¿O realmente no?
Bueno, hay unas declaraciones de un ministro marroquí que decía que cuando se cerrase el expediente del Sahara Occidental, el siguiente era Ceuta y Melilla. Y uno de los pilares de la legitimidad de la monarquía marroquí es la idea de que tiene la misión histórica de recuperar los territorios que ellos consideran ocupados, que les fueron arrebatados por el colonialismo.
Pero entonces, si no existían ellos ni siquiera entonces.
Bueno, pero es evidentemente cuando es una monarquía que se recupera el año, en el momento de la independencia en el 56, tienen que buscar un pilar, tienen que buscar algo que justifique su existencia, y una de estas es la misión histórica, darles, la monarquía se atribuye una misión histórica y ahí está. Entonces esto no es pasajero, esto no es absolutamente pasajero. Y a mí me he preocupado siempre, porque no tenemos que leer las hojas del té o alguna cosa, algún tipo de adivinación. No, no, es que lo dicen claramente cuando se cierre el expediente del Sahara Occidental. El siguiente van a ser Ceuta y Melilla.
¿Y usted como canario no tiene inquietud de que la siguiente mirada sea ustedes?
Nunca ha habido, o sea, históricamente no ha habido nunca una reclamación marroquí sobre el territorio, pero sí la preocupación está por las aguas y la riqueza que evidentemente, mi preocupación por el Magreb viene por mi situación geográfica y es evidente. Evidentemente se lo vivimos de otra manera totalmente diferente. No, la verdad que no, a lo mejor podría llamarme una sorpresa, pero no, de momento sobre el territorio canario. Sí hay una presión de migración irregular, sí hay en Canarias y la gente lo percibe, que está cambiando el paisaje humano, pero nunca ha habido una presión sobre la soberanía. La cuestión es las aguas, la riqueza, la zona económica exclusiva y la voluntad de España del actual gobierno de pelear o de hacer valer los derechos.
¿La cesión del Sahara, entonces, ha servido de poco?
A ver, era como un plan maestro en el que de una vez por todas se cerraba la cuestión de Ceuta y Melilla, y vemos que ha pasado tiempo y no vemos que los marroquíes estén cumpliendo esa parte que se les supone o esas acciones que iban a hacer para cerrar de una vez por todas ese expediente, todo lo contrario, con lo cual a mí me da la sensación de que ese acuerdo, pues en fin, no vemos que haya tenido muy buen resultado, no están haciendo los marroquíes la parte que les correspondía en el acuerdo.
Es Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Ha sido muy, muy interesante escucharle. Se lo agradezco mucho, gracias por todo.
Encantadísimo.